19 minutos, don Frank.
Muy amable.
Te quito el don. Sí.
Sí, sí.
Frank.
Déjeme ahí. Bueno, se dio la reunión del G7, que habíamos comentado la semana pasada. Que, bueno, recordar que el G7 fue el G8 hasta el 2014, porque Rusia formaba parte de este grupo, pero luego de los sucesos del 2014 con la anexión de Crimea a Rusia, bueno, pues fue expulsado de ese grupo, porque aquello constituyó la primera violación a una frontera de un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces se quedó el G7. Y en esta ocasión se reunieron en Hiroshima, lugar donde fue una de las afectadas por la bomba nuclear para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en esta ocasión participaron otros países, precisamente por la postura que han adoptado en torno al conflicto Rusia-Ucrania. En este caso, las potencias regionales de Brasil y la India participaron juntamente con Indonesia. Estuvieron las Islas Cook, por ser las que presidían el foro de las Islas del Pacífico. Estuvieron las Islas Comoras, porque presiden la Unión Africana. Estuvo Vietnam, estuvo Corea del Sur y estuvo Australia en esta cumbre que se realizó en Japón. Entonces, estábamos a la espera de unas medidas contundentes en torno a la situación económica mundial, pero el tema principal orbitó alrededor de Rusia-Ucrania, porque Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, fue a Japón, estuvo en la reunión y se realizaron reuniones bilaterales, se realizaron anuncios en torno al curso de esta guerra. El principal de ellos fue que Estados Unidos se comprometió a la formación de personal militar de Ucrania para que puedan utilizar los aviones F-16, no a vendérselos, porque Ucrania adquiriría el uso de estos aviones a través de otros países que se han comprometido, pero estos países no pueden permitirle a Ucrania utilizar estos aviones sin el permiso o la autorización de los Estados Unidos, que es un acuerdo al que se comprometen cuando adquieren estos aviones de Estados Unidos. Esta decisión obviamente dará un curso distinto a la guerra. Esperamos nosotros que sea para que ya se finalice y se firme dentro de poco tiempo un acuerdo de paz, y no que esto genere una escalada. Ya Rusia ha dicho, bueno, esto es una agresión, tener estos aviones tan cerca de mi territorio en un momento de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente habrá algún tipo de respuesta por parte de Rusia, pero esperemos que sirva para disuadir al gobierno ruso y sobre todo para que China se involucre con una actitud de alguna manera presionar al gobierno ruso para que haya una solución. Ahora bien, en esta reunión del G7 sí hay un tema adicional que se trató que resulta importante para el futuro inmediato de la humanidad. Todos los países del G7 ven como una necesidad reducir la fuerte dependencia que el mundo tiene de China, de la producción china, y apostar a la inversión en sus propias economías para que esa dependencia se disminuya lo más posible. Hacen la advertencia los líderes mundiales, que dicen, mira, no es un enfoque que busque dañar a China, ojalá y China siga desarrollando sus capacidades, sino que haya un crecimiento económico más igualitario en los distintos países y que no toda la balanza se vaya hacia China en términos del comercio internacional. Claro está, esto tiene un trasfondo geopolítico. En la medida en que China se fortalece como un actor que provee al mundo de bienes y servicios, sobre todo de los que tienen que ver con la tecnología, entonces va fortaleciendo su posición en el tablero geopolítico mundial. Y en la medida en que establece relaciones de mutuo desarrollo con Rusia, con la India, con Brasil, que lo hemos comentado aquí, ese tema del liderazgo de ese bloque, en alrededor del mundo, bueno, pues le corresponde, o sea, constituye en una amenaza hacia el orden mundial que los Estados Unidos y sus aliados pretenden que se mantenga. Yo creo que esa va a ser la gran discusión de lo que resta de esta década. Es decir, de qué manera se encuentra un equilibrio productivo, un equilibrio en un marco de paz y de confraternidad entre un bloque que seguirá liderando Estados Unidos y un bloque que lo lidera China, teniendo en cuenta que ese bloque que lidera China es el bloque que más crece. Porque si usted primero lo ve desde el punto de vista sociodemográfico, la India, bueno, la misma China, Brasil, Indonesia, los países árabes son los que están ahora mismo generando mayores tendencias de crecimiento, tanto en la calidad de vida de sus poblaciones como en su participación en la economía mundial. Pero además, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, una alianza entre todos esos países también traerá consigo que el desarrollo económico y comercial de muchos otros países dependa de lo que pase en esa parte del mundo. Y para muestra un botón, lo que pasa en el resto de los países de América Latina, incluyéndonos, que dependemos de los Estados Unidos, eso está claro, por toda una historia de participación de los Estados Unidos en nuestras economías, pero poco a poco se va fortaleciendo la posición de China en los países de América Latina. Eso es totalmente innegable, tomando también en cuenta la entrada de muchos productos, de mucho comercio desde China, a unos precios que son más atractivos para el público latinoamericano. Entonces, vuelvo e insisto, esta es la gran discusión de la década. ¿Cómo podrá establecerse un equilibrio en este nuevo orden mundial, donde no estamos ni siquiera viéndolo como el resultado de un conflicto bélico, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, que luego trajo un orden mundial entre el bloque soviético y el bloque de los Estados Unidos, que de alguna manera tenía un romanticismo detrás, una ideología política muy marcada, una ideología económica por igual? Ahora no, ahora estamos hablando de un equilibrio marcado por la participación de los países en la economía mundial, en el comercio, en cómo se incide mayoritariamente en el funcionamiento de las economías y cómo eso se traduce en bienestar o mayor igualdad para los pueblos. Lo que ha hecho el G7 en esta reunión que tuvo fue marcar el camino de lo que va a ser su política en torno a este tema. Ya China había dado su primer, digamos que, anuncio al decir que se aliaba con Rusia para comenzar a trabajar en una moneda que desplazara al dólar como el referente mundial, y Estados Unidos entonces realiza este encuentro con sus aliados para comenzar a generar un equilibrio en el tablero. Y la participación de esas potencias regionales que he mencionado busca de alguna manera que frenar ese ascenso tan grande de China, tan fuerte, de los últimos años. Ahora bien, esto no quiere decir que podamos ver soluciones a la economía en el corto plazo, que ahí quizás fue donde la reunión se quedó corta en cuanto a anuncios, porque sabemos que el tema de la inflación, el tema de las tasas de interés, lo que las grandes potencias están haciendo para propiciar el comercio mundial, siempre tendrá impacto en todos los países, incluyendo el nuestro. Y de ahí veremos qué podrá salir en lo inmediato. Mientras tanto, también resaltar ese llamado que se leyó en las noticias que hizo el presidente Lula da Silva sobre la situación en Haití, porque quizás, y es lo que hemos visto, para todos los países del G7 el conflicto más importante es Rusia-Ucrania, de eso no hay duda. Pero para nuestro continente, uno de los conflictos que más preocupación nos debe generar es la situación que está pasando en Haití, que afecta también a Brasil, afecta a Chile, afecta a muchos otros países que están recibiendo esa inmigración desmedida, y que la realidad hay que solucionarlo, y sabemos que las grandes potencias tienen su responsabilidad. De nuevo, esa es la discusión de la década. qué va a pasar entre ese bloque que lidera China y qué va a pasar en el bloque que lidera los Estados Unidos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con Irving Vargas. Con